Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Ahorrar el agua.
Arregla con urgencia las averías de grifos y cañerías. Un grifo que gotea pierde 30 litros diarios aproximadamente.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Excelentísimo señor secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, señoras y señores, nuestra nación, la República Dominicana, reconoce que el cambio climático constituye hoy día una de las amenazas más importantes del mundo. Entendemos que el consenso entre la comunidad científica sobre la responsabilidad humana en el cambio climático es ya incontestablemente sólido. Por tanto, y para hacer frente a esta realidad, es hora de que el debate académico pase a segundo plano y entre en juego plena y decididamente la voluntad política. Lo cierto es que para nuestra situación geográfica, la República Dominicana se encuentra entre los países más vulnerables ante el cambio climático. Por eso nos alegra ver que este tema es tratado con seriedad y al más alto nivel, como demuestra esta cumbre. Aunque nos queda mucho camino por recorrer, estamos dando importantes pasos en el buen camino. Señoras y señores, como les decía, en la República Dominicana tenemos importantes razones para considerar el cambio climático con seriedad e importancia. Según el Índice Global de Riesgo Climático del 2014, nuestro país es el octavo del mundo en vulnerabilidad ante el cambio climático. El hecho de que la mayor parte de nuestra actividad económica se realice en las costas convierte cualquier subida del nivel del mar en una amenaza crítica al conjunto de nuestra nación. Señoras y señores, lo cierto es que la forma en que hemos organizado el desarrollo ha demostrado ser ineficiente. El actual modelo no solo terminará perjudicándonos a todos, sino que además castiga con mayor impacto a los países más vulnerables, como los centroamericanos y caribeños, aunque no son los principales emisores de gases. Somos conscientes de que por nuestra condición insular debemos además hacer un especial esfuerzo en la prevención y respuesta ante posibles desastres naturales derivados de un clima cada vez más imprevisible. En este sentido, quisiera destacar nuestro esfuerzo a la hora de impulsar la iniciativa HOFOR en la región del Caribe. Este es un esfuerzo internacional dentro del sistema de las Naciones Unidas que pretende mejorar la coordinación de los mecanismos de emergencia regionales de naturaleza tanto civil como militar ante los desastres naturales. Además, quisiera resaltar que a nivel global, una muy esperanzadora medida de cooperación es el Fondo Verde, que a partir del 2020 movilizará cuantiosos e indispensables recursos para combatir el cambio climático. En este sentido, aplaudimos la pionera aportación con la que Alemania ha inaugurado la fase de capitalización del fondo. Tenemos fe en que el uso eficiente y bien dirigido de esos recursos nos ayuden a reducir la brecha de vulnerabilidad que pone en peligro nuestros esfuerzos por el desarrollo. Señoras y señores, esperamos que en la cumbre de París a finales del 2015 podamos lograr un acuerdo global y decisivo sobre la reducción de gases de efecto invernadero. Esta será una gran prueba para que tanto países desarrollados como los emergentes muestren la responsabilidad, el liderazgo y la amplitud de mira necesaria para hacer frente al que posiblemente sea el mayor del reto global del siglo XXI. Continuemos para ello fortaleciendo los lazos de mutua colaboración entre nuestras naciones y trabajando en proyectos concretos que transformen las buenas intenciones en resultados tangibles para que nuestros pueblos tengan la seguridad de que sus vidas y su futuro son efectivamente nuestra prioridad. Muchísimas gracias.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, llamó este miércoles a emprender una reforma genuina del Consejo de Seguridad para sobreponerse a lo que calificó de parálisis e inacción de ese órgano frente a largas disputas y en el frente de la promoción de la paz y prevención de nuevas amenazas. Un consejo más representativo y más legítimo será también un consejo más eficiente, afirmó la mandataria en su discurso frente al pleno de la 69 Asamblea General de la ONU. Y sugirió emprender la reforma de ese órgano durante el 70 aniversario de Naciones Unidas en 2015. Rousseff se refirió al tema de la paz y la seguridad como un desafío que afrontan los líderes de esta generación.
Uso de la fuerza es incapaz.
El uso de la fuerza no puede eliminar las causas profundas de los conflictos. Eso es evidente en la persistencia de la cuestión de Palestina, en la masacre sistemática del pueblo sirio, en la trágica reestructuración de Irak, la grave inseguridad en Libia, los conflictos en el Sahel y los enfrentamientos en Ucrania. Con cada intervención militar, no caminamos hacia la paz, sino hacia el deterioro de esos conflictos, subrayó la presidenta brasileña. Dilma Rousseff también abordó la situación de desigualdad que afecta a América Latina como uno de los mayores problemas de la región. En ese sentido, dijo que Brasil ha fortalecido las raíces de su democracia e intensificado sus esfuerzos hacia un desarrollo económico más justo, inclusivo y sustentable. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU y el presidente de la Asamblea General llamaron hoy a quienes combaten a abandonar las armas y resaltaron que no puede haber desarrollo sin paz. En una ceremonia en la sede del Organismo Mundial en Nueva York, con motivo del Día Internacional de la Paz, Ban Ki-moon y Sam Kutesa hicieron resonar la campana de la paz después de guardar un minuto de silencio en memoria de las vidas perdidas en guerras y conflictos. El secretario general de la ONU resaltó en su mensaje que hacer sonar esa campana es una tradición anual con la que se llama a poner fin a los conflictos, a no usar la violencia y a bajar las armas. También recordó que este año es el 30º aniversario de la adopción por la Asamblea General de la Declaración del Derecho de los Pueblos a la Paz, que reafirma que el bienestar y el progreso dependen de una vida sin guerras. Los conflictos frenan el desarrollo y dejan un legado de muerte y destrucción, de retrocesos y de generaciones perdidas. Reafirmemos que la paz es fundamental para un progreso sostenible y para los derechos humanos, señaló Ban Ki-moon. El presidente de la Asamblea General llamó por su parte a fortalecer los esfuerzos para resolver de forma pacífica los conflictos y construir una paz duradera. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Los tiburones y las mantarrayas son especies amenazadas debido a su explotación desmedida. Su carne, branquias y aletas se comerciaron históricamente sin ningún tipo de regulación hasta esta semana, cuando entró en vigor una serie de controles que tiene el objetivo de protegerlos. Dichos controles fueron adoptados en marzo de 2013 en una reunión en Bangkok de los 180 estados partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la CITES. A partir de entonces, los países se dieron 18 meses para adaptar su legislación y ajustar el marco institucional a los nuevos requisitos. En una entrevista con Radio ONU, Juan Carlos Vázquez, oficial de comunicaciones de la CITES, afirmó que los controles constituyen un hito en la manera en que la comunidad internacional regulará el acceso a los recursos marinos.
El comercio internacional de las branquias, aletas y la carne de 5 especies de tiburones y todas las especies de mantarrayas, de las 2 mantarrayas, está reglamentado por CITES y debe ir acompañado de permisos y certificados que confirmen 2 cosas muy importantes. Primero, que esos especímenes han sido cosechados de manera sostenible y segundo, que son de origen legal.
¿Y cómo funcionará esto? ¿Serán las agencias de aduana? ¿Cómo se va a certificar que esta carne o estas aletas son de animales que se pescaron de manera sostenible o legalmente?
Vamos a funcionar en 3 niveles. El primero es una autoridad científica que va a determinar que los cupos o las cantidades de especímenes que son cosechados en el mar es sostenible. Segundo, una autoridad administrativa, una autoridad de gestión que emite los permisos. En muchos países está en el Ministerio de Medio Ambiente, en otros está en el Ministerio de Agricultura, en otros en el Ministerio de Pesca. Y finalmente, y muy importante, las aduanas en los puertos y en los aeropuertos van a controlar que esos cargamentos lleven la documentación necesaria. Es decir, tenemos los científicos, los administradores y los aduaneros que están apoyados por las policías.
Las autoridades, por supuesto, aduanales, y estas serán nacionales, pero los científicos, estos equipos que van antes de las autoridades ya en una aduana, ¿son también nacionales de cada país o va a haber algún equipo internacional o algún tipo de supervisión internacional?
Las autoridades son nacionales, pero estamos trabajando de manera muy estrecha con la FAO y con los acuerdos regionales de pesca para desarrollar protocolos a nivel regional y, si es posible, tener algunas pautas a nivel internacional que se puedan aplicar a todos los países que estén implicados en este comercio. El CITES también tiene unos mecanismos de seguimiento y control para verificar los volúmenes de comercio y mecanismos de cumplimiento que van también hasta sanciones comerciales si algún país no cumple con sus compromisos internacionales.
¿Los controles van a disminuir el comercio de este tipo de productos?
Los controles van a mejorar el comercio. Vamos a pasar de un tema de cantidad a calidad, que es lo que se propone la CITES. En un mundo que tiene 7,000 millones de personas consumiendo biodiversidad todos los días, necesitamos límites, necesitamos dejar respirar a la naturaleza.
¿Estos productos se consumen básicamente como alimentos o tienen algún otro tipo de uso?
Es alimentación, pero también se está usando mucho el cartílago de los tiburones y algunas partes de los tiburones, el aceite, para fines medicinales.
¿Cuáles son los países que
qué más exportan estos productos?
Dependiendo de la región, tenemos en América Latina, México, Argentina, son actores importantes. Tenemos a Indonesia, India en Asia y los países del occidente africano, Senegal en particular, con volúmenes importantes de comercio.
¿Y los principales importadores?
Los principales consumidores básicamente son Hong Kong, China para las aletas. El mercado europeo consume bastante carne de tiburón.
¿Y están amenazados estos animales? ¿Corren un peligro de extinción?
Bueno, el declive que estiman los científicos es del 80% de la población, así que están en riesgo. Esperamos que no nos hayan dado el mandato demasiado tarde, que es lo que suele suceder a veces, que las especies nos llegan realmente para cuidados intensivos.
¿En cuánto tiempo esperarían ustedes que se refleje en las poblaciones de tiburones y de mantarrayas la entrada en vigor de los controles?
Los ciclos son largos y hay que esperar mínimo de 3 a 5 años para empezar a evaluar el impacto que estas normas han tenido en las poblaciones.
Escuchamos a Juan Carlos Vázquez, oficial de comunicaciones de la CITES. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Cada vez son más numerosas las voces que reclaman mayor presencia de la mujer en negociaciones de paz, en el proceso de reconstrucción de un país y en el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, aún hay una brecha grande entre lo que se refleja en acuerdos y documentos y la realidad en el terreno. De la necesidad de acortar esa distancia y de proveer más recursos a organizaciones locales de mujeres que trabajan por la paz, se habló en un evento celebrado recientemente en la sede de la ONU en Nueva York. Diversas activistas explicaron sus experiencias en Kenia, Liberia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Colombia. La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Funsile Malambo Encuka, resaltó la necesidad de dotar con más fondos a grupos de mujeres que se proponen afianzar la paz en sus comunidades.
En la etapa posterior a un conflicto, miles de millones de dólares se destinan a proyectos que a menudo benefician sobre todo a los hombres. Por el contrario, las mujeres, líderes de grupos de base a nivel local, tienen que trabajar con recursos muy limitados.
Malambo Encuka explicó que en sus viajes a Sudán del Sur, la República Centroafricana y Nigeria, o cuando visitó un campo de refugiados sirios en Jordania, conoció a numerosas mujeres víctimas de conflictos en sus países y pudo constatar su determinación de trabajar por la paz. Agregó que para responder a eso, debe garantizarse su presencia en negociaciones para resolver conflictos y también protegerlas de amenazas y ataques a causa de la labor que realizan.
Todos los estamentos de la seguridad deben garantizar la protección de las mujeres que promueven la paz para que puedan seguir con su trabajo. Las amenazas y los ataques violentos a mujeres que hablan por sus comunidades son inaceptables y deben atenderse con urgencia.
Leima Bowie, Premio Nobel de la Paz en 2011, conoce de primera mano la lucha de muchas mujeres anónimas por recuperar y consolidar la paz en sus comunidades en África. Siendo adolescente, ella misma vivió el estallido de la guerra en su país, Liberia. Explicó que 20 años atrás conoció a un grupo de mujeres de Sierra Leona que trataban de volver a su país para promover la reconciliación después de un sangriento conflicto. Señaló que aquel encuentro le aportó enseñanzas que han permanecido con ella desde entonces.
Una es que la ira nunca ayudará a nuestras comunidades. Al contrario, llevará la venganza y a más de lo que hemos tenido. Y dos, son las mujeres comunes, de a pie, las que pueden traer el cambio porque tienen un vínculo vivo con la comunidad. No están ligadas a intereses personales, políticos o monetarios, y es una forma de asegurar que sus niños puedan llegar adultos.
Leima Bowie señaló que la misma determinación por lograr la paz que mostraban las mujeres en su país, Liberia o en Sierra Leona, se puede encontrar en muchos otros países, aunque los contextos sean diferentes.
Las mujeres de Sierra Leona me enseñaron que con o sin el permiso del mundo estaban dispuestas a avanzar. En otras partes, las mujeres también señalan que no van a esperar más a que se les permita actuar. Es el momento de que el mundo reconozca que necesita la experiencia de las mujeres.
El caso de Colombia y la participación del movimiento de mujeres en buscar una solución al largo conflicto en ese país también estuvo presente en este foro, con la intervención de Rosa Salamanca, directora de la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica, la CIASE, una organización que promueve los derechos humanos, la justicia económica y la igualdad entre los géneros.
En Colombia, el 80% de las víctimas, de un total de 7 millones de víctimas que hay actualmente, son mujeres, de distintas edades, pero mujeres. El que se haya logrado visibilizar el impacto que ha tenido el conflicto en las mujeres ha sido un logro sin igual.
Rosa Salamanca resaltó el hecho de que en las actuales conversaciones de paz que se llevan a cabo en La Habana están presentes dos mujeres, lo que representa un avance significativo, y consideró que puede servir de modelo para otros países.
Hemos logrado que se pongan mujeres en la mesa de negociación. Recientemente hemos logrado que una comisión de género esté específicamente mirando los acuerdos que van a salir de la actual mesa de negociación para que puedan ser revisados desde la perspectiva de los derechos de las mujeres.
El presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, el diplomático brasileño Antonio de Aguiar Patriota, manifestó por su parte que las mujeres juegan un papel crucial en la construcción de la paz, en reconciliar a vecinos de diferentes ámbitos y en reparar divisiones en las comunidades, y que es necesario hacer más para fortalecer sus acciones. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Brasil pugnó hoy por la adopción de un nuevo acuerdo sobre cambio climático que sea universal, ambicioso y legalmente vinculante, que respete los principios y disposiciones de la Convención Marco de la ONU sobre el tema. La presidenta del país sudamericano, Dilma Rousseff, dijo a los líderes que asisten a la cumbre sobre el clima que se celebra en Nueva York que ese acuerdo debe ser robusto en cuanto a la mitigación, la adaptación y los medios de ejecución. Brasil desea un acuerdo de cambio climático global propicio para el desarrollo sostenible y un crecimiento de nuestras economías compatible con la reducción de emisiones. En Brasil, al mismo tiempo que trabajamos por reducir la pobreza y la desigualdad social, estamos protegiendo al medio ambiente y hemos obtenido resultados extraordinarios, dijo Rousseff. La líder brasileña apuntó que el compromiso voluntario asumido por su país en 2009 de reducir entre un 36 y 39% las emisiones se ha cumplido mediante la aplicación de acciones decisivas. Señaló que en la última década la deforestación se ha reducido en un 79% y que entre 2010 y 2020 Brasil evitará despedir 650 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales a la atmósfera. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
El Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general acogieron con beneplácito la conclusión del proceso electoral en Afganistán y el acuerdo entre los dos candidatos para la formación de un gobierno de unidad nacional. En un comunicado, los miembros del Consejo resaltaron el coraje y la determinación del pueblo afgano, que participó mayoritariamente en las elecciones presidenciales en abril y en la segunda vuelta, en junio, a pesar de las amenazas y la intimidación por parte de los talibanes y de otros grupos armados. El Consejo encomió la labor de las instituciones electorales en ese país y de la misión de asistencia de la ONU, la UNAMA y otras agencias, por el apoyo efectivo y crucial que han dado a ese proceso para una transferencia pacífica de poder. El secretario general, Ban Ki-moon, señaló por su parte que el acuerdo que suscribieron el domingo Abdullah Abdullah y Ashraf Ghani, quien ocupará la presidencia, allana el camino para un futuro estable y más próspero para Afganistán. También resaltó que la ONU sigue comprometida a trabajar estrechamente con el nuevo gobierno y aludió a la importancia que ha tenido la auditoría de votos, realizada con el apoyo de Naciones Unidas, para la conclusión del proceso electoral. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Seyyed Raad al-Hussein, urgió este viernes a Egipto y a otros países del norte de África y Europa a hacer esfuerzos concertados para llevar ante la justicia a los traficantes que habrían hundido deliberadamente una embarcación con migrantes, causando la muerte de 300 a 500 personas la semana pasada en el Mediterráneo. La impunidad que rodea a esos crímenes debe acabar, dijo Seyyed. A su vez, urgió a los estados a abordar las causas que llevan a las personas a emprender esos viajes tan peligrosos. El alto comisionado subrayó que el derecho de las personas no debe ser pasado por alto, meramente porque se trata de extranjeros o porque el crimen se haya cometido en alta mar. Rupert Colville es el portavoz de esa oficina en Ginebra. Si el testimonio de los sobrevivientes fuera cierto, y todo apunta a que lo es, estaríamos frente a asesinatos en masa en el Mediterráneo. Es el deber de los estados de investigar esos crímenes atroces, llevar a los perpetradores ante la justicia y hacer más para prevenir que ocurran, destacó Colville. El alto comisionado llamó a los países afectados a frenar a los traficantes que explotan a los grupos más débiles para sus ganancias financieras. Seyyed Raad al-Hussein dijo que deben tomarse medidas similares en otras rutas, incluidos el Golfo de Adén, el Océano Índico y el Caribe, así como los que se llevan a cabo en rutas por tierra. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU lamentó la pérdida de vidas civiles durante los bombardeos de hoy a Siria y pidió que se proteja a la población en la lucha contra el Estado Islámico y otros grupos terroristas. Al referirse a los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos a Siria, Ban Ki-moon reconoció que la incursión no fue solicitada por el gobierno sirio, pero afirmó que las autoridades fueron notificadas de antemano. También sé que los bombardeos se llevaron a cabo en áreas sobre las que el gobierno no tiene ya un control efectivo. Creo que es innegable, y esto sujeto a un amplio consenso internacional, que estos grupos extremistas suponen una amenaza inmediata a la paz y seguridad internacionales, dijo. Ban agregó que las partes involucradas en la campaña deben ajustarse a las leyes internacionales y tomar las medidas necesarias para minimizar las víctimas civiles. Señaló que el surgimiento de estos grupos es una consecuencia y no una causa de la trágica guerra civil en Siria y que no hay justificación para la barbarie y sufrimiento que imponen a la población. Agregó que la contención de estos grupos requiere un enfoque multifacético que aborde los riesgos inmediatos a la seguridad y detenga los crímenes y atrocidades, y que a largo plazo eliminen las condiciones en las que encontraron su raíz. El titular de la ONU urgió a los líderes mundiales, en especial a los que participarán mañana en la cumbre del Consejo de Seguridad sobre terroristas extranjeros, a unirse y apoyar los esfuerzos para enfrentar a estos grupos. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Saludos desde Amnistía Internacional. En nuestro repaso informativo de esta semana hablaremos de los naufragios de embarcaciones de migrantes en el Mediterráneo. Nos fijaremos también en Pakistán, donde se debe detener la primera ejecución civil en 6 años. Además, hablaremos de la República Centroafricana, donde es necesario el despliegue de la Fuerza de Paz de la ONU para proteger las vidas de la población civil. Por último, denunciaremos cómo en Tailandia continúa la espiral de represión 100 días después del golpe militar. Comenzamos esta semana hablando de inmigración. Tras el hundimiento de un barco que se dirigía a Italia frente a las costas de Libia, Amnistía Internacional ha señalado que los líderes europeos deben hacer más para proporcionar a las personas refugiadas y migrantes maneras seguras y legales de acceder a la protección internacional en la Unión Europea. El número creciente de vidas malogradas en el mar Mediterráneo pone en evidencia la ineficacia de las actuales políticas y prácticas de la Unión Europea en materia de asilo y migración. Los dirigentes europeos tratan de impedir a toda costa que la gente llegue a Europa y, como consecuencia, obligan a unas personas desesperadas a tomar rutas más peligrosas. Los dirigentes de la Unión Europea son reacios a abrir vías seguras y legales de acceso a Europa para los refugiados y migrantes, y, mientras no cambien de postura, continuará la pérdida de vidas en el mar. Según el ACNUR, más de 2.500 personas han perecido ahogadas o han desaparecido este año cuando intentaban cruzar el Mediterráneo. Amnistía Internacional pide a los mandatarios de la Unión Europea que garanticen rutas seguras y legales hasta Europa para los refugiados que intentan llegar a sus fronteras mediante programas de reasentamiento y de admisión por razones humanitarias y medidas que faciliten la reunificación familiar. Seguimos ahora en Pakistán, que debe desechar de inmediato sus planes aparentes de llevar a cabo la primera ejecución civil en un periodo de casi 6 años. En su lugar, debe declarar la suspensión de la pena de muerte como primer paso hacia la abolición. Shoaib Sarwar fue condenado a muerte por cargos de asesinato en 1998. Sarwar ha agotado el proceso de apelación en el que el Tribunal Superior de Lahore y el Tribunal Supremo desestimaron sus recursos contra la condena de muerte en 2003 y 2006, respectivamente. La última ejecución civil en Pakistán se llevó a cabo a finales de 2008 y un soldado fue ejecutado por las autoridades militares en noviembre de 2012. El 30 de julio de 2012 estaba prevista la ejecución de un civil, pero se suspendió. El gobierno del primer ministro Nawaz Sharif amenazó con reanudar las ejecuciones al tomar posesión en 2013, pero rectificó tras recibir presiones de los grupos de derechos humanos. Hay más de 8.000 personas en espera de ejecución en Pakistán, una de las mayores poblaciones de condenados a muertes del mundo, la mayoría de las cuales han agotado todas las vías de apelación y podrían ser ejecutadas. Nuestra siguiente parada es la República Centroafricana. La nueva misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el país debe desplegarse íntegramente para poder garantizar la protección de una población civil vulnerable a graves violaciones de derechos humanos. La misión de la ONU toma el relevo de la fuerza para el mantenimiento de la paz de la Unión Africana y a Amnistía Internacional le preocupa que con un despliegue inicial de solo un 65% de su capacidad aproximadamente, tenga problemas para cumplir su mandato ampliado, que incluye proteger a la población civil y conseguir la estabilización y la seguridad del país. La misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, MINUSCA, que sustituye a la misión internacional de apoyo a la República Centroafricana con liderazgo africano, MISCA, tiene la obligación de proteger a la población civil de la amenaza de violencia física y concretamente a las mujeres y los niños y niñas afectados por el actual conflicto armado. Para cumplir esta obligación, la MINUSCA debe demostrar a la población de la República Centroafricana que su presencia supone una diferencia tangible sobre el terreno. Amnistía Internacional ha documentado toda una serie de graves violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos cometidos por algunas tropas de la MISCA. La organización pide a la ONU que se asegure de que a los integrantes de la MISCA, sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos en la República Centroafricana, no se les permita formar parte de la MINUSCA y que sean investigados y, en los casos en que haya suficientes pruebas, rindan cuentas de sus actos. Terminamos en Tailandia. Los centenares de detenciones arbitrarias, los informes de tortura y otros malos tratos, las amplias restricciones sobre la libertad de expresión y reunión pacífica, y los juicios sin las debidas garantías ante tribunales militares, están creando un clima de miedo en Tailandia y no hay señales de que vaya a remitir. Es la principal conclusión de un informe de Amnistía Internacional sobre el país. Se trata de la primera investigación completa sobre la situación de los derechos humanos en Tailandia desde que el ejército impuso la ley marcial el 20 de mayo de 2014 y tomó el poder 2 días más tarde. Las autoridades tailandesas deben terminar con este alarmante cuadro de represión, poner fin a las violaciones de derechos humanos, respetar sus obligaciones internacionales de derechos humanos y permitir la discusión y el debate abierto, todo lo cual es fundamental para el futuro del país. El documento de Amnistía Internacional contiene recomendaciones a las autoridades tailandesas para restablecer el respeto por los derechos humanos y garantizar que Tailandia cumple sus obligaciones internacionales. Por otro lado, los miembros de la comunidad internacional deben aprovechar cualquier oportunidad, incluido el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, para animar al gobierno militar tailandés a cambiar de rumbo y garantizar el respeto de los derechos humanos. Hasta aquí el boletín semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.
Estás y otras noticias usted podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Los responsables del gobierno de más de 2.000 ciudades se comprometieron este martes a impulsar la reducción de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, que podría representar una rebaja de 454 megatones hacia 2020. Esta alianza entre alcaldes de todo el mundo y otros acuerdos multilaterales entre municipios, entidades financieras y organismos gubernamentales a nivel estatal y regional se lograron en el marco de la cumbre sobre el clima que convocó el secretario general de la ONU. Un 60% de la población mundial residirá en núcleos urbanos hacia 2030 y se calcula que ese porcentaje llegará al 70% en 2050. Entre otros compromisos, una veintena de entidades del sector público y privado establecieron una alianza para estimular la inversión en infraestructura de bajas emisiones de carbono y resistentes al clima en ciudades de países de renta baja y media. Otra alianza en la que participa la organización C40, Grupo de Ciudades con Liderazgo en Clima, y también el Banco Mundial, entre otros socios, ayudarán a 300 ciudades a fortalecer su solvencia crediticia y a atraer inversiones. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas es un evento histórico en la larga lucha de esos pueblos por asegurar el respeto a sus derechos. Se celebra este 22 y 23 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York y será la primera vez que la Asamblea General convoca a una sesión especial con este enfoque. La conferencia servirá para compartir las mejores prácticas sobre el cumplimiento de las garantías básicas de esas poblaciones, especialmente en lo concerniente a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También se dará a conocer un documento final que ha sido preparado con la participación de esas comunidades y ha sido negociado durante 2 años. Le pedimos a Mirna Cunningham, presidenta del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Nicaragua, que explique por qué hay muchas expectativas puestas en esta conferencia.
La conferencia ofrece la oportunidad precisamente para reducir las brechas entre los derechos que han sido reconocidos a nivel internacional a través de, especialmente, de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la práctica efectiva de estos derechos en cada uno de los países. Todavía los pueblos indígenas enfrentan muchas limitaciones en cuanto al ejercicio de sus derechos sobre territorios, la imposición de modelos de desarrollo ajenos a su propia visión de desarrollo, y también limitaciones y brechas para el acceso a servicios básicos culturalmente accesibles como salud, educación.
Es la primera que se realiza, digamos, con este tipo de abordaje sobre el tema de los pueblos indígenas, ¿o hay antecedentes de este tipo?
A nosotros nos parece relevante porque se trata de algunos años después de adoptar la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, que establece las normas básicas y los derechos básicos de los pueblos indígenas. Sin embargo, nos preocupa que a pesar de contar con este marco jurídico, a pesar de contar con unos mecanismos para poder visualizar y monitorear los derechos de los pueblos indígenas dentro del sistema de Naciones Unidas, todavía estos no sean efectivos. Entonces, por eso tiene gran importancia este evento.
¿De qué manera se espera que esto se concretice en la vida de esas personas para sus beneficios?
Ellos están enfrentando industrias extractivas mineras que están en sus territorios y no fueron consultados. No existe un mecanismo de consentimiento previo, libre e informado a través del cual se les pregunte si aceptan este tipo de industrias en sus territorios. Entonces, ellos entienden que esta conferencia puede servir para que los estados se comprometan a practicar este derecho, el consentimiento previo, libre e informado, que los estados se comprometan a construir mejores condiciones de relaciones entre pueblos indígenas y empresas extractivas para que no solo cuenten con su permiso, sino también pueda discutirse si ellos lo aceptan aspectos como beneficios. Entonces ellos lo ven relacionado, porque consideran que si hay una presión desde afuera, es más fácil que los estados cedan internamente.
Era Mirna Cunningham, presidenta del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Nicaragua, sobre la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Desde nuestros estudios en Abilene, Texas, estamos presentando el programa Lea la Biblia. En el programa de hoy, vamos a estar hablando de las parábolas, como son, y luego vamos a leer una parábola en Mateo, capítulo 13.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentados por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la Palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En el programa de hoy vamos a tomar unos momentos para hablar sobre el estudio bíblico, como solemos hacer. Pero antes, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias por estos momentos que tenemos para conversar acerca de tu palabra y aprender sobre el estudio bíblico. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a aprender bien. Y que bendigas a cada persona que escuche este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy sobre las parábolas. En su ministerio terrenal, Jesús utilizaba parábolas para enseñar a la gente. La palabra parábola quiere decir poner al lado. Es poner dos cosas, una al lado de la otra, para compararlas o para sacar un contraste. Una parábola es una comparación de dos cosas. En el caso de las enseñanzas de Cristo, normalmente es una comparación de algo espiritual con algo físico. Es importante reconocer que las parábolas no son alegorías, es decir, no todos los elementos tienen significado. Cuando buscamos identificar el significado de cada personaje o cada evento de una parábola, no captamos el punto de la parábola. Y eso es nuestra misión principal. Cuando leemos una parábola, estamos buscando el punto. Es como un chiste, o lo entiende o no lo entiende. Yo tenía un amigo en la Argentina que analizaba cada chiste. Ah, el piloto del avión no sabía aterrizar, por eso estaba usando el libro, y la azafata era la autora del libro, por eso... Y cuando él terminaba su análisis, el chiste ya no tenía gracia. Así sucede con las parábolas. Si ponemos los detalles de la parábola bajo nuestro microscopio, no recibiremos el mensaje que Cristo tiene para nosotros. Lo que sí necesitamos entender son los puntos de referencia de la parábola. Algunos son fáciles. Cuando Cristo habla de pescados en una red, entendemos cómo funcionan las redes. Otros exigen que sepamos un poco más sobre las costumbres de aquel entonces. Pero lo que más tenemos que preguntarnos es, ¿qué quería Jesús comunicarnos a nosotros? ¿Qué respuesta espera de nosotros? ¿Qué acción? ¿Qué cambio? ¿Cuál es el punto? Algunas parábolas tienen más de una lección para enseñar, pero nuestra tarea siempre es de buscar la enseñanza principal de la parábola y no enredarnos demasiado en los detalles. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Hace varias semanas que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, y hoy vamos a leer en el capítulo 13. Aquel mismo día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Como se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó, mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves, y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. En la primera parte del programa de hoy, hablamos de la naturaleza de las parábolas. Cristo hizo uso de muchas parábolas en su enseñanza, buscando comunicar ideas abstractas por medio de historias concretas. Mateo, Marcos y Lucas relatan muchas parábolas que Jesús contó, y los tres ponen esta parábola, la del sembrador, antes de las demás. Esta parábola describe a la gente que escucha a Cristo. Habla de la forma en que reciben su mensaje. Por eso termina diciendo, los que tienen oídos, oigan. Más abajo en este capítulo, Cristo interpreta la parábola. Hemos visto que las parábolas no son alegorías. Pero esta primera parábola parece ser una excepción. Veremos que Cristo la interpreta en forma alegórica. Pero antes, sus discípulos le preguntan acerca de las parábolas en general. Vamos a leer a partir del versículo 10 de Mateo 13. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó, «A ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Pues al que tiene, se le dará más, y tendrá bastante, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran, pero no ven, escuchan, pero no oyen ni entienden». Así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías, por más que escuchen, no entenderán, por más que miren, no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida, tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver, ni oír, para no entender, ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven, y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven, y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen, y no lo oyeron. Parece un poco duro, ¿no? ¿Será posible que Jesús no quería que la gente entendiera? No, no es así. Pero él reconoce la realidad. Solamente los que quieren entender lo que Cristo tiene para decir, lo van a entender. Pablo lo dice de otra forma cuando escribe a los corintios, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Se requiere una relación. Hay cosas que no podemos entender si no buscamos una relación con Cristo. Hay cosas que los de afuera miran y dicen, ¿cómo pueden creer semejante cosa? Y yo miro y pienso, ¿cómo puede ser que no lo creen? Cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, cuando aceptamos que Él es el Señor, comenzamos a ver las cosas de otra forma. Comenzamos a entender más y más. Yo busco hablar con la gente acerca de Cristo y lo que Él hizo y no hablar de su doctrina. Yo hablo de la doctrina con los que ya son creyentes, los de afuera. No pueden entender las enseñanzas de Cristo. Para escuchar bien el mensaje de Dios, tenemos que tener la mente abierta. Tenemos que tener un corazón sumiso y obediente. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras vidas a raíz de lo que leemos en la Biblia. Si no, no hay forma en que las buenas noticias puedan penetrar nuestro corazón. De eso hablaremos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.